Bienvenidos, aquí comienza Rumiland, un espacio para los rumiantes, una iniciativa de Boehringer Ingelheim, Animal Health España, con grandes y pequeños rumiantes como protagonistas de todas y cada uno de nuestros episodios. Episodios en los que hablamos de salud y bienestar animal, siempre acompañados de expertos con los que aprender y profundizar en los temas que más preocupan a los profesionales del sector. Y hoy nos visita Carles Riera para retomar un tema que en los últimos tiempos ha estado en el foco informativo. Se trata de la lengua azul, una enfermedad que ya abordamos hace un año en una entrevista con Alberto Díez Guerrier que emitimos en este mismo espacio. En esta ocasión, nuestro protagonista es Carles Riera, quien será entrevistado por Cristina Coní, Brand Manager de Rumiantes y Équidos de Boehringer Ingelheim Animal Health España. Bienvenida a Rumiland, Cristina. ¿Nos presentas al invitado de hoy?
Muchas gracias, Silvia. Un placer estar aquí de nuevo. Pues bueno, como comentabas, hoy tenemos con nosotros a Carles Riera. Carles es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ejerció durante 3 años como veterinario clínico de rumiantes y trabajó durante 8 años como veterinario inspector en mataderos de rumiantes. Desde hace 10 años desarrolla su labor en el Servicio de Sanidad Animal del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, donde en los últimos 5 años ha asumido la responsabilidad de la gestión de los programas sanitarios de los rumiantes. Además, ha participado como ponente en diversas jornadas dirigidas a veterinarios clínicos y al sector ganadero y colabora con la UAB en alguna asignatura de la licenciatura de veterinaria, así como en el máster de One Health organizado por esta misma universidad. Bienvenido a Rumiland, Carles.
Pues muchas gracias por la invitación, Cristina. Es un placer poder compartir con vosotros este espacio y exponer el punto de vista del control de enfermedades y la gestión de programas sanitarios que hacemos desde la administración.
Perfecto. Pues empezamos, si te parece, poniendo en contexto el tema que vamos a tratar hoy y comentando los antecedentes. Así que la primera pregunta nos ayudará claramente a marcar el punto de partida. Carles, ¿qué es la lengua azul? ¿Y por qué sigue siendo relevante hoy en día?
Pues la lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes, que pueden ser tanto domésticos como salvajes, y es transmitida por vectores del género Culicoides. Son unos insectos, diríamos, pero mucho más pequeños que el mosquito común. Es importante, y esto siempre desde la administración lo comentamos, no se trata de una zoonosis, es decir, que no afecta al ser humano. Y el impacto básicamente es a nivel ganadero, que puede ser tanto productivo como comercial. Es decir, en determinadas especies o sectores productivos, pues afecta más a nivel clínico, como podría ser el ovino, y en otros sectores dedicados más a la exportación de animales, al intercambio de animales, como el de cebo, el bovino de cebo, pues el impacto mayoritariamente es a nivel comercial. Aparte, en otros sectores, como por ejemplo el bovino de leche, pues también puede impactar en lo que es la producción de leche. Lo que respecta a nivel clínico, pues puede provocar fiebre, lesiones orales, cojeras, también por lesiones en el rodete coronario, y en casos más graves también abortos e incluso mortalidad, lo cual se ve sobre todo en el ovino. Me preguntabas también el porqué de la relevancia actual de esta enfermedad. Pues viene marcada básicamente por la extensión que la enfermedad ha experimentado recientemente. A nivel europeo, en los últimos años ha habido diversos brotes de nuevos serotipos, etc. Y esto está siendo así por la expansión del vector. Encontramos especies de Culicoides en lugares donde antes no aparecían. Aparte, se ha extendido también especies que sí que estaban presentes, pero se han extendido a otras partes del territorio europeo. Luego también es importante por las restricciones comerciales que genera. Y por último también por la circulación de diversos tipos de serotipos que aparte no generan inmunidad cruzada. Es decir, el haberse infectado con un serotipo no induce inmunidad frente a los otros serotipos. Por lo tanto, no se trata solo de una enfermedad sanitaria, sino también una enfermedad económica y estratégica, sobre todo para determinados sectores.
Perfecto, muchas gracias, Carles. Entonces, ya nos has situado un poco la enfermedad. ¿Qué antecedentes tenemos en Cataluña y qué diferencias hay con la situación actual?
Pues en Cataluña, antes del 2024, que fue el brote que nos afectó más recientemente, tuvimos un último brote en 2008-2009. Y en ese caso fue causado por el serotipo 1 de la enfermedad. En aquel momento la estrategia estaba basada en la erradicación de la enfermedad y lo que se intentaba era erradicarla en base a vacunación y sobre todo también a restricciones estrictas de movimientos. Hoy en día la diferencia principal es que hay más serotipos circulando, nos encontramos hasta 4 serotipos en el Estado español actualmente, y que el contexto epidemiológico es más complejo, es decir, hay mayor presión vectorial y, como comentábamos, los culicoides abundan más y hay nuevas especies, con lo cual la transmisión pues, es más fácil y efectiva. Esto hace que el escenario actual pues, sea más dinámico, difícil de erradicar la enfermedad a nivel global, sobre todo con estrategias clásicas de la vacunación o restricciones de movimientos, lo cual, pues, como hablaremos quizás más adelante, pues, ha hecho cambiar un poco el enfoque que se ha hecho sobre esta enfermedad.
Bien, si nos situamos en el año 2024, ¿cómo se detectó la entrada en este año 24 y cómo ha ido evolucionando hasta ahora?
Pues el primer foco de la enfermedad en el año 2024 se detectó a principios de junio de ese año. Estábamos en ya época calurosa de circulación del vector y se detectó en una explotación ganadera de ovino cercana a la frontera con Francia. Se detectó el serotipo 8 en esa ocasión y, de hecho, el serotipo 8 ya estaba circulando en Francia, con lo cual la hipótesis principal es que entrara directamente pues saltando la frontera. Estaba a escasos 25 kilómetros de la frontera. A partir de ahí, la enfermedad se expandió rápidamente durante todo el periodo de circulación o de actividad vectorial, alcanzando en aproximadamente 8 meses una difusión generalizada por la zona norte del territorio. El sur, en este caso, en Cataluña, quedó más al margen de lo que fue la infección y la epidemia de lengua azul. Aún así, sí que se manifestó una transmisión muy eficiente de la enfermedad, favorecida por las condiciones ambientales óptimas que comentábamos. El mes de junio, julio, agosto, pues eran meses óptimos para la actividad vectorial. Y luego también una falta de inmunidad generalizada, no solo frente a la enfermedad, sino concretamente frente a este serotipo 8.
Bien, ya nos has comentado, ¿no?, que este brote pues, se extendió bastante rápidamente. ¿De qué manera afectó a las diferentes especies de rumiantes?
Pues como comentaba, entre mediados del 2024 y finales de ese mismo año, se confirmaron 381 focos del serotipo 8 de la lengua azul en Cataluña. Es importante pues, mencionar la diferencia también que hubo entre especies. Aunque el ovino, como comentábamos al inicio, quizás es la especie más afectada a nivel clínico, donde detectamos más focos fue en el bovino, concretamente con 230 focos, y en cambio en ovino únicamente 136. Un dato curioso y revelador fue la diferente afectación que tenían las especies. Así, por ejemplo, en el ovino los focos se detectaron básicamente por lo que conocemos como vigilancia pasiva, es decir, por sintomatología clínica compatible con la enfermedad. De hecho, aproximadamente el 90% de los focos, de estos 136 focos que comentábamos, se detectaron mediante esta vigilancia pasiva. En cambio, por el contrario, en bovino, la detección principal fue por pruebas realizadas por motivo de exportaciones, movimientos de los animales o incluso para ver hasta dónde se había difundido la enfermedad, es decir, lo que conocemos como vigilancia activa, es decir, muestreo de animales que no presentan a priori ninguna sintomatología clínica. Por lo tanto, aquí hay un cambio evidente, es decir, el ovino, puesto que es más sensible a la infección y a mostrar clínica, pues se detectaban básicamente pues esto, por el proceso patológico que causa la enfermedad. Lo cual, bueno, no deja de ser curioso que la mayoría de focos se detectaron en la especie bovina y aunque muestren menor sintomatología clínica, sí que representa un papel epidemiológico clave para el control y la difusión de esta enfermedad.
Perfecto. Entonces, en ese momento, ¿qué medidas de control se implementaron? ¿Cuáles fueron las principales?
Pues mira, Cristina, en ese momento estábamos en un contexto totalmente diferente al actual. Estábamos en un programa de erradicación, con lo cual el objetivo final del programa era erradicar la enfermedad. De acuerdo, en la que aparecía un foco, se tenían que adoptar una serie de medidas para esto, intentar eliminar la enfermedad del territorio. En ese caso, las medidas eran básicamente la vacunación obligatoria. En el caso de Cataluña se distribuyeron más de 1 millón de dosis vacunales en ese caso, dosis bivalentes frente al serotipo 4, que aunque no estaba presente en el territorio, sí que estaba próximo y nos amenazaba, digamos, por el oeste de Cataluña, y luego, evidentemente, frente al serotipo 8, que era el que nos estaba afectando en ese momento. Pero es que aparte de la vacunación obligatoria, también se implementaron otras estrategias de control, como era el control de movimientos, y en ese caso, y en esa situación, los animales únicamente se podían mover si presentaban una prueba negativa previa al movimiento, o bien en base a vacunación, a que estuvieran los animales vacunados. Y por último, pues también otro pilar fundamental de esa estrategia de erradicación era la vigilancia intensificada, tanto clínica, pero también entomológica, es decir, el control de los insectos vectores de esta enfermedad. El objetivo principal en aquel momento, en 2024, era contener, reducir la difusión del virus para evitar la afectación de nuevas granjas que aún no estaban vacunadas y hasta que no consiguiéramos una cobertura vacunal suficiente. Y el objetivo final, como decía, era la erradicación de la enfermedad del territorio.
Perfecto. Ya nos has contado un poco medidas de control. Y ahora te planteo una doble pregunta, ¿no? Por un lado, quería pedirte que nos dijeras qué cobertura vacunal se alcanzó, ¿no?, en ese momento. Y por otro, si podrías contarnos cuáles fueron los retos más importantes que se plantearon con todo este plan de control y erradicación.
Pues mira, empezaré ese caso tratando la última cuestión, ¿no? Los retos principales. Bueno, cuando apareció la enfermedad, se confirmó el primer foco, lo primero que hicimos fue intentar conseguir o adquirir vacunas, y eso fue uno de los principales retos, ¿de acuerdo? Porque se tenía que vacunar pues unos centenares de miles de animales, tanto el bovino como en la especie ovina, y evidentemente pues era importante disponer de las dosis necesarias. Aparte de eso, el segundo reto fue la necesidad también de actuar con rapidez, ¿de acuerdo? No solo se trataba de adquirir las dosis, sino de aplicarlas a los animales. Ese era el objetivo principal, y para lo cual se contó con los veterinarios de las ADS bovinas, así como de la empresa que ejecuta los programas sanitarios de los pequeños rumiantes en Cataluña, a los cuales tanto unos como otros actuaron con mucha diligencia y creo que actuamos de forma coordinada. Y eso fue importante para el éxito del programa. No se consiguió en ese momento la erradicación, pero sí contener el brote y minimizar los efectos. Y el último reto quizás fue también, y a raíz ese del último foco que comentábamos antes, que tuvimos en 2008-2009, fueron las reticencias iniciales a la vacunación, tanto por parte de algunos ganaderos y ganaderas como el personal veterinario, ya que en aquel año, en 2008-2009, hubo importantes y diversos efectos adversos causados por las vacunas vivas que se utilizaban en aquel momento. En cambio, en el brote del 2024, las vacunas inactivadas actuales no demostraron tener esos efectos adversos, sino bien al contrario, resultaron ser eficaces, y una vez, por lo tanto, superadas estas reticencias iniciales, la verdad es que cambió la visión de los ganaderos y colaboraron mucho en avanzar rápidamente con la campaña de vacunación. Por lo que respecta al primer punto que me planteabas, es decir, las tasas de vacunación alcanzadas a finales del 2024, la verdad es que se primo vacunaron más de 200.000 bovinos y más de 235.000 ovinos. Las coberturas fueron elevadas, fueron más del 88% en el caso de la especie ovina y más del 60% del bovino reproductor. O sea que, bueno, fue una campaña exitosa. Y creo que ayudó a contener el efecto negativo de esta enfermedad.
Pues sí, sin duda. Y la verdad es que has hablado de distintos serotipos y en los últimos años ha habido una creciente preocupación por la aparición de estos nuevos serotipos, sobre todo especialmente, ¿no?, el serotipo 3 que procede del norte de Europa. ¿Puedes contarnos un poco más el origen y la expansión y qué implicaciones tiene o ha tenido para Cataluña?
Pues la verdad es que sí, Cristina, que el serotipo 3 este fue un cambio epidemiológico relevante y que tenía importancia y que tuvo mucha importancia a nivel de la Unión Europea. Oímos escuchar de este serotipo 3 la primera vez los Países Bajos en el 2023, y a partir de los Países Bajos se extendió rápidamente por diversos países como Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, etc. La expansión entendemos que fue porque era un serotipo que no existía, para el cual no existía inmunidad previa en el censo europeo, ya que no estaba presente hasta entonces en Europa, y luego también por la capacidad rápida de difusión que tenía este serotipo, también favorecida pues, por lo que comentábamos del movimiento de los vectores, pero también de animales. Tenemos que recalcar aquí que hay mucho movimiento también, desplazamiento de animales, sobre todo bovinos de la especie bovina, del norte hacia el sur, hacia los países del sur de Europa. Aparte de esto, el serotipo 3 también nos preocupaba y nos preocupó en su momento por la clínica que hace, por la clínica importante, tanto la especie ovina, en la que mostró una mortalidad más elevada que otros serotipos, y luego también en el bovino, con una disminución marcada de la producción de leche. Por lo tanto, en 2024 ya llegaron los primeros focos de este serotipo a la península ibérica, inicialmente dando un salto del centro de Europa a Portugal, y luego también desde ahí entrando al suroeste de la península del Estado español. Ante este escenario, Cataluña también se encontraba en una situación de alto riesgo de introducción. Había entrado del norte o del centro de Europa hacia el suroeste de la península, pues imagínate Cataluña si estaba en el centro de la difusión de este nuevo serotipo. Con lo cual, pues se adoptó ciertas medidas preventivas, como el inicio anticipado de la vacunación frente a este serotipo en el año 2025, sin que aún se hubiera detectado circulación en nuestro territorio.
Perfecto. Claro, aquí nos hablas de desplazamiento de animales y su importancia, ¿no? Y además también del control de los vectores, que por lo que vas diciendo, pues es un punto o es un pilar a tener en cuenta en este caso. ¿Qué papel tiene el control de vectores en esta enfermedad? Sin duda es importantísimo, ¿no?
Pues sí, el control de vectores es uno de los pilares fundamentales para esta enfermedad o para otras enfermedades de transmisión vectorial. Pero también cabe recalcar que tiene sus limitaciones. Bueno, lo comento básicamente porque la desinsectación, que a priori parecería fácil, tiene pues ciertas limitaciones, como son que es difícil de aplicar de forma homogénea y global. Es decir, ya sabemos que hay determinados productos que no se puede abusar de ellos, no se pueden liberar de forma indiscriminada al medio ambiente, y luego también porque tiene una eficacia limitada en sistemas extensivos. Así que, aparte de hablar de control vectorial en base a la desinsectación puntual de animales, vehículos de transporte, en el momento en que se muevan animales de un lugar para otro, o incluso las mismas instalaciones, hay que pensar en un control vectorial más encaminado a disminuir los lugares de cría, con lo cual ya también reducimos la abundancia de estos vectores en la explotación. En el caso de los culicoides, por ejemplo, así como en el caso de los mosquitos comunes, tenemos muy en la mente el tema de evitar encharcamientos de agua, etcétera. Los culicoides, este vector de la lengua azul, sobre todo donde crían es en lugares con abundante materia orgánica, como pueden ser ensilados, estercoleros, etcétera. Y es ahí donde se debería actuar. Pero bueno, todo esto lo estoy comentando, el tema de la desinsectación y el control vectorial tiene que ser considerada una medida complementaria, es decir, es muy importante, es un pilar fundamental, pero nunca sustitutiva a la vacunación o a la vigilancia de los animales.
Pues tras todos estos acontecimientos que estamos repasando, a lo largo del tiempo hemos aprendido un montón, ¿no? Y las cosas han cambiado. ¿Qué cambio se ha producido en la lucha frente a esta enfermedad?
Pues la verdad es que ha cambiado totalmente en 2 años, desde el 2024, a mediados de 2024, cuando tuvimos nuestros primeros focos de serotipo 8 hasta ahora, ha cambiado bastante de forma radical la visión sobre esta enfermedad. No la visión, sino la forma del control. Después de una temporada con múltiples serotipos circulantes, creo que antes ya hemos mencionado que en la península o en el Estado español tenemos hasta 4 serotipos circulando actualmente, el 1, el 3, el 4 y el 8, algunos de los cuales incluso están presentes en la misma provincia, así como también la imposibilidad de vacunar frente a todos ellos a la vez. Aquí sí que pues sabemos que no hay una vacuna universal actualmente y ojalá la existiera algún día, ¿no?, que pudieras proteger los animales frente a todos los serotipos, pues se decidió pasar de un modelo de la erradicación, como comentábamos anteriormente, a uno simplemente de control de esta enfermedad. Antes, por ejemplo, pues había la vacunación obligatoria, las restricciones estrictas de movimientos en base a vacunación o en base a pruebas previas a los movimientos, y ahora la vacunación es voluntaria y los movimientos están permitidos, en el caso dentro del Estado español, si no hay signos clínicos. Por tanto, a inicios del 2025, el objetivo ya no era tanto eliminar el virus, sino convivir con él, minimizando el impacto clínico o comercial para las explotaciones.
Entonces, por lo que nos estás contando, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma hacia desde la erradicación a esta estrategia de convivir, ¿no? Con el virus y con la enfermedad, una estrategia más de control. En este caso, pues, ¿qué decisión se tomó en Cataluña en cuanto a la vacunación y por qué podemos decir que es una excepción respecto a otras comunidades autónomas?
Pues sí, Cristina, en nuestro caso, a pesar del cambio generado a un modelo de control más flexible, después de que se acordara de este modo entre el Ministerio y las comunidades autónomas, Cataluña adoptó de entrada una estrategia diferente. Y es que se decidió mantener la vacunación obligatoria en rumiantes, no solo en ovino, sino también en bovino, y frente a dos serotipos, el 8 y el 3. El 8, porque era el que nos afectaba en ese momento, el que nos afectó en el brote del año anterior, y el 3, por la mayor afectación que se vio que tenía en los países afectados del norte de Europa. Esta decisión, pues, como decía, ¿no?, respondió a varios factores. Primero, que teníamos el serotipo 8 muy reciente y habíamos tenido justo unos meses antes 381 focos detectados. Y luego, el segundo, pues esto, el riesgo de introducción del serotipo 3, que ya circulaba en el Estado, circulaba por el norte de Europa y por el centro de Europa, etcétera. Y luego se temía su impacto, especialmente en explotaciones ovinas y también de vacuno de leche. Lo que se intentó en ese momento, pues, fue priorizar que hubiera una cobertura vacunal suficiente en la población que minimizara el impacto y la afectación clínica de los animales y luego reducir también, pues, la circulación esta del virus. En cuanto a datos, pues la estrategia permitió alcanzar también coberturas muy elevadas. En el caso del ovino, me ciño ahora a la especie ovina, se consiguieron coberturas cercanas al 97% a finales del 2025 para el serotipo 8 y casi del 100% frente al serotipo 3 de la enfermedad. El resultado fue importante, ya que Cataluña se mantuvo sin focos clínicos durante todo el año 2025, lo que sugiere, pues, una elevada eficacia de la estrategia preventiva esta que se decidió y que se adoptó en su momento, aunque no estuvo exenta de debate y polémica. Al final, creemos, pues, que se acertó con esta estrategia por eso, ¿no? Porque el impacto clínico fue mínimo en las explotaciones y aparte también se evitó que circulara el serotipo 3.
Perfecto, perfecto, Carlas, porque, bueno, nos has contado un montón de cosas y sí, parece que sí, ¿no? Que la estrategia que se llevó a cabo, pues, está funcionando bien. Estamos ya fuera de tiempo, pero no queremos terminar sin mirar hacia adelante. Entonces, Carlas, ¿qué podemos esperar en el futuro?
Pues bueno, yo creo que ya hemos ido contando muchas de las cosas y avanzando algunos de los temas. Pero básicamente, en vistas a la evolución de los últimos años en la Unión Europea y concretamente en España, pues básicamente yo creo que todo apunta a tres factores principales. Uno, la persistencia de la enfermedad, la cual creemos que pasa a ser endémica en nuestra región y diría que en el conjunto de Europa. El segundo sería la posible aparición de nuevos serotipos, más o menos virulentos, pero nuevos serotipos. No lo hemos mencionado, pero esta enfermedad se conocen hasta 27 serotipos según la Organización Mundial de la Salud Animal y solo hemos conocido aquí 4 de ellos, con lo cual, pues, el riesgo de que aparezcan nuevos, pues, es importante. Y el último, y que quizás influye también en los otros dos, es la mayor influencia del cambio climático, con mayor extensión del vector o la aparición de vectores no presentes en determinadas zonas. Por lo tanto, como comentábamos aparte, se ha cambiado un poco el paradigma y la forma de ver esta enfermedad. De hecho, incluso a nivel de la Unión Europea y a partir del 15 de julio de este mismo año entrará en vigor lo que es la recategorización de esta enfermedad, que pasará a ser una enfermedad de categoría C, como lo es actualmente, a una de categoría D, con lo cual el desplazamiento o el control que será sobre esta enfermedad es menor. En este escenario, pues, será clave, pues, mantener la vigilancia para poder detectar lo más rápidamente posible la aparición de nuevos serotipos. También apostar por una vacunación estratégica, sobre todo en sectores más afectados, bien sea clínicamente o a nivel comercial. Reforzar, como comentábamos, también la importancia del control de vectores. Y por último, también, pues, mirar de mejorar, y en nuestro caso también desde la Administración, apoyar la capacidad de adaptación de los diferentes sectores. De acuerdo, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pues hay determinadas ayudas a la adquisición de vacunas frente a lengua azul, como lo sería en el caso del bovino, o directamente en el ovino, pues la entrega directamente y la aplicación gratuita por parte de la administración y con el soporte de la empresa que ejecuta los programas sanitarios de los pequeños rumiantes. Es decir, en definitiva, el futuro de la lengua azul exige una respuesta basada en vigilancia, prevención y sobre todo colaboración entre todos los sectores implicados, bien sea administraciones por nuestra parte, todos los sectores ganaderos, los veterinarios de campo y así como también empresas farmacéuticas como Boehringer que producen vacunas y que tienen que seguir investigando y produciendo vacunas para poder prevenir los efectos negativos de esta enfermedad. Solo desde la anticipación, capacidad de adaptación, podremos convivir con esta enfermedad que es cada vez más dinámica, cambiante y que, como hemos dicho anteriormente, pues se ha establecido y parece que para quedarse.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que ha sido un verdadero aprendizaje esta charla contigo, ¿no? Que implica muchos aspectos en los cuales pues todos tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, espero que esta entrevista de hoy pues sea de gran valor para todos los profesionales que nos están escuchando. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros también, Cristina, y un placer formar parte de Rumilán.
Pues gracias, Carles, gracias, Cristina, por la entrevista y por la charla de hoy. Hasta aquí esta entrega. Gracias por estar al otro lado. Os esperamos en próximas entregas de Rumilán.